Vox desafía al líder gallego de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en su propia tierra. El secretario nacional de Vox, Javier Ortega Smith, acudió ayer a Orense para anunciar que la formación se presentará a las elecciones en esta comunidad porque Galicia no es el feudo del PP.
El proyecto de Vox viene a Galicia y, en concreto, viene a Orense a poner a la España viva en pie. ¿Esto qué significa? A terminar con los tabús impuestos por las ideologías de izquierda. Venimos a decir, como en cualquier otra parte de España, que hay que bajar la presión fiscal.
En un acto al que acudieron unas 150 personas, Ortega Smith reivindicó una protección en libertad del español y denunció la extraña batalla contra el idioma que está librando el Partido Popular desde las instituciones gallegas.
Parece que desde las instituciones se hace una extraña batalla, desde el Partido Popular especialmente y desde las primeras leyes llamadas de normalización lingüística que promovió Manuel Fraga y que desgraciadamente fueron el modelo en otros lugares de España, como en Cataluña, como en Baleares o como en Valencia. Queremos que se reconozca y que se proteja el derecho constitucional a poder conocer y hablar el español.
El acto también estuvo marcado por las protestas de un grupo de jóvenes. Ortega advirtió sobre estos grupos violentos y totalitarios y aseguró que no van a aceptar insultos, amenazas o presiones.
Bueno, ya saben ustedes que Feijóo pues dijo hace algunos meses en unas declaraciones a un medio, creo que era gallego, que en Galicia no había sitio para Vox. Bueno, realmente es una afirmación un tanto peculiar. Más que nada porque las propias encuestas del CIS reflejan que hay un porcentaje importante de gallegos que no cree en el Estado autonómico. Bueno, alguien tendrá que representar a esos gallegos, pero es que Galicia pues tiene una peculiaridad. Y es que es, junto con Baleares y Valencia, una de esas regiones donde quien se ha encargado a lo largo de los años de impulsar poco a poco la agenda nacionalista es el Partido Popular. En Baleares no fue la izquierda ni fueron los nacionalistas los que impulsaron la catalanización, fue el Partido Popular. En Galicia, desde la época de Manuel Fraga, la imposición en materia lingüística pues ha sido constante. Cuando gobernó el bipartito, el BNG más PSOE allí en Galicia, pues se produjo una reacción popular contra los intentos de ese bipartito de galleguizar la sociedad gallega a marchas forzadas. Y Feijóo se puso a la cabeza de la manifestación. Feijóo apoyó las reclamaciones que, por ejemplo, desde Galicia Bilingüe se le hacían para dar libertad de elección de lengua en los colegios. ¿Qué sucedió? Pues que Feijóo, una vez ganadas esas elecciones, una vez ocupado el poder, puso a un nacionalista al frente de las cuestiones lingüísticas, hizo una encuesta entre los padres para ver qué idioma preferían, salió que preferían el español, y como el que tiene un tío en Alcalá. Y en estos momentos, en Galicia, no existe libre elección de lengua, que era a lo que se había comprometido el Partido Popular. Y en Galicia, y si no, moléstense ustedes en ver los programas del PP gallego, los programas electorales, existe una imposición lenta y solapada de todos los postulados nacionalistas. La diferencia con el PSOE y el BNG es que mientras que los unos iban a lo bestia y provocaban una reacción social, el PP pues lo va haciendo poquito a poquito, sentando las bases para que luego vengan los otros y peguen más acelerones si lo consideran oportuno. Y en Galicia el Partido Popular está tratando, igual que Artur Mas trataba en Cataluña de incorporar Cataluña a la francofonía, en Galicia el Partido Popular está con la misma cantinela pero con la lusofonía. Y el Partido Popular actúa como si la única lengua propia, la única lengua de los gallegos, fuera el gallego. Cuando en Galicia hay una diversidad lingüística que la gente en la calle asume de forma perfectamente natural. Pero, amigo, el Twitter de la Xunta de Galicia, pues solo puede ser en gallego. Solo ponen 7 tweets al día. Ponerlos también en castellano les costaría 3 minutos y medio. Pero no, tiene que ser en gallego. Y una vez pregunté por Twitter y desde el PP de Galicia me respondieron que es que la lengua propia de Galicia es el gallego. Ah, muy bien. Creo que Rosalía de Castro o Valle Inclán estarán encantados de saber que escribían en una lengua impropia. Les da igual 8 que 80. Ese Twitter de la Xunta de Galicia. Ponen 7 tweets al día que los retuitean pues una media de 14 personas. Es decir, tienes una cuenta oficial informando de las actividades oficiales del gobierno gallego. No solo de los gallegos, porque se supone que los demás también tenemos derecho a informarnos de qué es lo que hace el gobierno gallego. Y resulta que solo informa en gallego y no tiene ningún tipo de repercusión. 14 retweets de media cada uno de sus tweets. ¿No sería lo más lógico que inviertas 3 minutos y medio en poner la traducción al castellano? Y oye, tienes 500 millones de hispanohablantes que a lo mejor pues están interesados en lo que estás diciendo. Y entre ellos pues habrá un porcentaje minúsculo, pero un porcentaje minúsculo de 500 millones son muchos, que a lo mejor te retuitea. Y a lo mejor en lugar de 14 retweets, pues oye, tienes 50 o 100. Pues no. Tuiteamos solo en gallego, por nuestras santas narices. Porque el gallego es la lengua propia de Galicia. Y los gallegos hispanohablantes, pues que se fastidien. Bueno, pues ese es el panorama. Y tienes a encargados de normalización lingüística a sueldo en los ayuntamientos. En Galicia, no en Cataluña, en Galicia. Y dice Feijóo que no hay espacio para Vox en Galicia. Bueno, pues vamos a verlo, ¿no? A lo mejor tiene usted razón, señor Feijóo, y a lo mejor resulta que no hay espacio para Vox. O a lo mejor resulta que sí. Ayer desembarcó Vox en Orense. Y veremos en las elecciones municipales qué es lo que pasa. Ya hemos visto en las elecciones municipales qué es lo que pasó. Que quien manda es la izquierda. A lo mejor si el PP no hubiera dejado de ser el PP, pues resulta que las cosas serían distintas. Ahora el PP quiere recuperar esos ayuntamientos. Bueno, pues probablemente lo consiga con la ayuda de Vox. ¿Que Galicia es muy peculiar electoralmente? Sí. Tan peculiar como lo pudiera ser Andalucía, fíjese usted. Y nadie daba un duro porque en Andalucía cambiaran las cosas. Y tuvo que venir Vox a cambiarlas. Y las cambió. Si no se llega a presentar Vox en Andalucía, ¿habrían recuperado PP y Ciudadanos? ¿Habrían arrebatado al PSOE la Junta de Andalucía? Ni en broma. Y en Galicia, ¿recuperaría el PP solo los ayuntamientos que ahora controlan el BNG y el PSOE? Ni en broma. ¿Lo recuperará con Vox? Probablemente. Pero bueno, lo veremos en mayo. Y en cualquier caso serán los electores los que digan para quién hay sitio y para quién no. Y si verdaderamente creen esos electores que Galicia es algo plural, o si por el contrario están encantados de que todos los partidos actualmente representados en el Parlamento gallego tengan una visión monocorde de Galicia, que curiosamente coincide con los objetivos a largo plazo de los nacionalistas. Porque recordemos, la propuesta de incorporación de Galicia a la lusofonía fue una propuesta del Bloque Nacionalista Gallego, que salió adelante por unanimidad del Parlamento. Y luego que nos vengan a contar milongas de no, es que nosotros representamos el nacionalismo, el regionalismo poco agresivo, el galleguismo amable, porque es que si no los otros se enfadan y reivindican mucho. Ya, como en Cataluña. Se acabó lo que se daba.
El expresidente José María Aznar pidió ayer en la convención del Partido Popular que la formación sea una gran casa común asentada sobre España y la libertad, sin tutelas ni tutías. Sandra León, muy buenos días.
Muy buenos días. José María Aznar comenzaba ayer su discurso ensalzando la renovación de Pablo Casado y bromeando sobre el hecho de que no coincidiera con Rajoy en esta convención del PP.
Una renovación que, por cierto, nos llega a todos. Fijaos si es así que os han puesto a dieta. Solo un expresidente al día.
Bromas aparte, y en un momento en el que se habla y mucho sobre cuál debe ser la actitud del PP frente a Vox, Aznar animaba a los suyos a abrir las puertas.
No renunciemos a la pluralidad, al contrario, afirmémosla. Abramos aún más las puertas de esta casa común, porque esa es la identidad del Partido Popular. Eso es lo que quisimos que fuera y eso es lo que tiene que seguir siendo la casa común de los que quieren sacar las cosas adelante por España.
Aún así, el expresidente dejaba claro que solo el Partido Popular garantiza el cambio.
Y no quiero dejar esta mañana nada a la interpretación. Los votos que España necesita para responder con éxito a este desafío contra nuestra continuidad histórica y contra nuestro futuro son los votos que deben de ir al Partido Popular y que desde ahora pido para el Partido Popular.
Y ese Partido Popular, reiteraba Aznar, tiene la suerte de contar con Pablo Casado.
Tenemos un gran líder. Y un líder, como aquí se ha dicho con acierto y se dijo en otro tiempo, sin tutelas ni tutías. Un líder como un castillo.
Discurso de Aznar que terminaba con un Viva España y una gran ovación de todos los asistentes.
Y hoy intervendrá Juan Manuel Moreno como protagonista del cambio en Andalucía. El presidente de los populares, Pablo Casado, cerrará la convención y Aznar estará de nuevo arropándole. El Partido Popular se reconcilia con su expresidente y asume el reto de reunificar el centro-derecha y a la vez alejarse de los sectarismos. Noelia Bautista.
Resonaba el mensaje de Mariano Rajoy pidiendo alejarse de los sectarismos, mensaje con el que han coincidido varios candidatos a capitales de provincias y ante el que Pablo Casado ha matizado. Hay que poner distancia con ellos, ha dicho, pero tanto con los de derechas como con los de izquierdas. En este sentido, Javier Maroto recuerda que el Partido Popular de Casado, por lo que se caracteriza, es por la moderación.
Yo creo que el sectarismo y el adoctrinamiento está fuera del Partido Popular y creo que ese mensaje es un mensaje que debemos compartir todos de cara a las situaciones que se viven en la política. Y el Partido Popular lo que cabe es la moderación, que representa el proyecto de Pablo Casado con todos unidos aquí.
A ello ha añadido el secretario general de la formación, Teodoro García Egea, que el nuevo partido que dirigen no pondrá cordones sanitarios a nadie.
Creo que esta convención está suponiendo un antes y un después en la forma de hacer política del Partido Popular. Estamos escuchando a la sociedad civil en cosas que nos pueden gustar más y en otras que nos pueden gustar menos, pero yo creo que un partido político está para escuchar también las cosas que no le gusta oír, pero que la calle, la sociedad civil tiene que decirnos. Esta convención rupturista totalmente está sirviendo para reilusionar a los afiliados a los cargos públicos y creo que es buena muestra del nuevo Partido Popular que quiere construir el presidente Casado y de la nueva España que aspiramos a construir desde el Partido Popular.
En la misma línea, el que fuera coordinador general de la formación dice Fernando Martínez Maillo que no es momento de división porque tienen todo de cara para liderar el centro-derecha y recuperar el gobierno.
Ay, ¿cuál es la diferencia entre una convención de un partido en España y una convención, pues, de un partido, no sé, en Inglaterra, en Alemania? Pues hombre, que mal que bien, en otros países las convenciones se usan para discutir de verdad, para plantear las cuestiones ideológicas, debatir sobre ellas y adoptar posturas comunes. Las convenciones de partidos en España tienden a ser simples ejercicios de marketing, donde se lanzan mensajes, pero realmente ni hay debate ni hay nada. Ni hay análisis, ni hay asunción de responsabilidades, ni hay planes de futuro. Todo se decide luego por parte de grupos minúsculos de personas, pues normalmente quien dirija el partido, con sus asesores más cercanos. Vamos, que ni siquiera los órganos intermedios suelen ser decisorios en nada, sino se limitan a ratificar lo que el líder de turno dice. Bueno, hay el Partido Socialista. Es una excepción, tiene una estructura un poquito más democrática en lo que se refiere a los órganos internos, o al menos la tenía hasta que Sánchez ha hecho las últimas renovaciones normativas. Veremos a partir de ahora qué queda de la democracia interna del Partido Socialista. En la convención del PP, pues lo que en todas las convenciones de partidos en España, mucho marketing, mucho mensaje, pero realmente no ha habido un debate de fondo. Con lo cual, pues se llega a situaciones un tanto peregrinas. Por ejemplo, pues Aznar, que ayer estaba que se salía y contentísimo, con razón, porque por fin le han dejado volver al partido después del ostracismo al que le condenó Rajoy, pues Aznar decía que hay que ampliar el partido un poco rememorando lo que fue el partido en su época, que iba desde la derecha más conservadora hasta el centro derecha liberal y abarcaba todas las corrientes en que la derecha española había estado tradicionalmente dividida. Aznar abogaba ayer, pues, por lo que él conoce, por un partido de amplio espectro. El problema, y por lo cual pues esa apelación de Aznar realmente no es más que un brindis al sol, el problema es que las cosas ahora ya no son lo que eran cuando Aznar gobernaba. Ahora, y desde 2004, se ha producido un tirón a la izquierda, un tirón, no, qué tonterías digo, a la izquierda no, hacia la progresía, que ha hecho que todo el centro político sufra una traslación. De tal manera que en estos momentos, y por ejemplo las palabras de Maroto van en ese sentido, pues se ve como normal y moderado aberraciones tales como que los hombres y las mujeres tengan distinto tratamiento penal, contraviniendo el artículo 14 de la Constitución. Se ve como normal y moderado que se incumpla la Constitución y se niegue a los padres el derecho a elegir la educación moral de sus hijos. Se ve como normal y moderado que los padres no puedan elegir la lengua de enseñanza de sus hijos. Se ve como normal y moderado todo lo que hace 14 años se veía como planteamientos de la extrema progresía radical. Se ha producido ese tirón hacia la progresía, con lo cual, cuando Aznar dice que hay que hacer algo de amplio espectro, pues tiene un problema. Y es que ese amplio espectro, ¿qué cubre? ¿Defender las leyes inconstitucionales de violencia de género o derogarlas? Porque claro, en el momento en que has situado el centro del debate político en el mantenimiento de esas leyes, pues entonces el amplio espectro, si quiere llegar hasta lo que tú mismo defines como centro, pues tendrá que abarcar el mantenimiento de esas leyes inconstitucionales. Pero entonces dejas fuera a todos aquellos que son mayoría, que quieren reformar esas leyes. Con lo cual, ¿de qué amplio espectro hablamos, señor Aznar? ¿Cómo puede el Partido Popular contener en su seno a gente que aboga por acabar con el adoctrinamiento ideológico en los colegios junto a gente que aboga por mantenerlo? No es posible. ¿Cómo puedes en un partido tener a gente que abogue por dar libertad de elección de lengua vehicular frente a gente que aboga por imponer por narices lenguas vehiculares a los niños? ¿Cómo puedes? No puedes. Son posturas contradictorias. Y el PP o resuelve esas contradicciones o su mensaje no será creíble. Puedes tratar de transmitir tu contento y tu entusiasmo y decir, aquí está el PP, ha vuelto, esto es la casa común, vamos a reconquistar la derecha, somos el partido que representa a todos. Puedes decir lo que quieras, pero a la hora de la verdad, ¿en qué se concreta? A la hora de la verdad, ¿vais a mantener las leyes de género? ¿Sí o no? Porque no se puede responder las dos cosas a la vez. ¿Vais a mantener las leyes de memoria histórica? ¿Sí o no? Porque no se puede responder las dos cosas a la vez. ¿Vais a permitir que asociaciones implicadas de hoz y coz en el tema de la ideología de género o LGTBI, muchas de las cuales viven del presupuesto público, adoctrinen a los niños en los colegios contra el criterio de sus padres? ¿Sí o no? ¿Vais a defender que el aborto continúe siendo considerado un derecho de las mujeres? ¿Sí o no? ¿Vais a defender que en toda España las competencias de educación sean asumidas por el Estado o al menos reguladas de manera uniforme por el Estado? ¿Sí o no. Es que no caben medias tintas. Y el problema que tiene el PP es que quienes abogan por mantener las leyes de adoctrinamiento ideológico, por mantener las leyes de memoria histórica, por mantener la ley de plazos del aborto, por mantener las leyes que discriminan penalmente a los hombres en materia de violencia de género, pues son todos. Es decir, el PP, si quiere todo eso, si quiere seguir siendo un partido progre, pues tendrá que competir con el resto de los partidos progres, que son todos menos Vox. Bueno, pues que se decida. ¿Quiere ser un partido progre o quiere ser un partido no progre? ¿Quiere igualarse ideológicamente a Vox, aunque sea matizando lo que le dé la gana, o quiere seguir en el consenso en el que Rajoy le introdujo en 2008? La visualización mejor de esas contradicciones del Partido Popular es precisamente, pues, eso a lo que Aznar se refería con sorna. Solo os dejan tener un expresidente por día. Pues sí, sí. El Partido Popular, que se enorgullece de Rajoy, es incompatible con el Partido Popular que se enorgullece de Aznar. Y no sé si alguno de esos dos partidos populares es compatible con lo que quieren sus electores, pero eso ya sería otra cuestión. Pero el caso es que no puede ser más antitético lo que hizo Rajoy que es usar los votos del Partido Popular, una mayoría absoluta, para continuar las políticas de Zapatero. No puede ser más antitético, digo, lo de Rajoy que lo de Aznar, que hizo justo lo contrario, que es usar las herramientas que tenía a su alcance para tratar de defender, con muchas carencias, por ejemplo en el tema de cesiones al nacionalismo catalán, pero con muchos aciertos. Por ejemplo, el tema de ETA. Aznar usó los votos del PP para defender la ideología del PP, mal que bien. Rajoy usó los votos del PP para defender la ideología de Zapatero. Oiga, ¿cómo puedes homenajear a los dos? ¿Cómo puedes sentirte orgulloso de los dos? ¿Cómo puedes decir que aquí estamos para recibir la herencia de los dos si son incompatibles? Incluso en lo personal, por eso tienen que ir en días distintos al Congreso, a la convención del PP. Señores del PP, aclárense. ¿Quieren ser el PP? Es decir, ¿quieren dar un tirón de la cuerda hacia la no progresía y darlo junto con Vox? ¿O quieren seguir en el consenso progre? Porque las dos cosas son incompatibles. Yo deseo que ustedes vean cuál es el camino correcto, que es lo que les decía ayer en mi editorial de entrada del programa, asumir el discurso de Vox con formas más suaves, con matizaciones alejadas de maximalismos, lo que ustedes quieran, pero asumir el discurso de Vox, que era el discurso del PP, y por tanto revertir lo que se ha hecho en estos 14 años, volver a situar la centralidad en donde está y volver a relegar al baúl de los extremismos radicales todas las ideologías que Zapatero ha impuesto a la sociedad desde 2004. Mientras que no hagan eso, pues a ustedes se los comerá Vox, lo siento. Porque, como decía muy bien ayer Manuel Llamas en el programa, los electores no se han movido, siguen donde estaban. Por eso votan a Vox. Quien se ha movido son las cúpulas de los partidos. Quien se han movido son los Rajoyes y los Marotos y los Alfonso Alonsos y los Borja Sémperes y los Feijós. Pero los votantes están donde estaban. Y cuando ha salido una opción que dice, oye, ¿qué es que pienso lo que tú? Pues fíjense, les votan. Qué cosas tan raras, ¿verdad? Y perdonen, pero no. Defender la desigualdad penal de los hombres no es natural, ni moderado, ni centrado. Es una barbaridad. Defender las leyes de memoria histórica no es natural, ni moderado, ni centrado. Es un extremismo impuesto desde Zapatero. Defender el adoctrinamiento ideológico a los niños en los colegios por parte de lobbies diversos no es natural, ni centrado, ni moderado. Es una aberración. Defender la imposición lingüística en las comunidades autónomas a los niños en contra del criterio de los padres no es natural, ni centrado, ni moderado. Es una barbaridad que se le consiente a los nacionalistas y se impulsa desde los partidos supuestamente españoles desde hace décadas, pero es una barbaridad. Y ya es hora de que empecemos a llevar lo natural, lo centrado y lo moderado al punto correcto, que es el respeto a lo que marca la Constitución aprobada por todos los españoles. Y si alguien quiere otra cosa, que inste reformas constitucionales y nos convenza. Lo va a tener difícil, pero que lo haga. Pero ya está bien de lecturas creativas de la Constitución, que oiga, fíjese usted por dónde siempre van en sentido progre. ¡Qué cosas!
Los votantes del Partido Popular están a favor de los pactos con Ciudadanos y con Vox, según la encuesta que publica hoy el periódico La Razón. En concreto, un 59% apoya los pactos con Vox y un 90% avala los acuerdos con Ciudadanos. En esta radiografía del PP, los votantes no temen que una posible pinza entre Ciudadanos y Vox pueda acabar con el partido. De hecho, solo le preocupa un 8,7% de los encuestados. Un 51% de los votantes cree que el partido está mejor que cuando Rajoy era presidente, un 62,3% cree que no se debería contar más con Aznar y Casado aprueba como líder con una nota de 6,8 sobre 10. En conclusión, un 64% de los encuestados afirman que volverán a votar al PP.
O sea, dos de cada tres afirman que volverán a votar al PP, lo cual quiere decir que uno de cada tres no lo hará. Bueno, dentro del PP, yo por lo que palpo en las redes y por lo que vemos en el contestador y por lo que hablo con colegas encargados de información política y también por lo que vemos en las encuestas, dentro del PP, de los votantes del PP, de los votantes que todavía el PP tiene, hay ganas de que el PP sea el PP, el de siempre. El PP que defendía principios, el PP que plantaba cara, el PP que no se arrugaba. Por supuesto que hay ganas, y por supuesto que hay muchísimos votantes del PP que están dispuestos a darle a Pablo Casado pues todos los votos de confianza del mundo. Hay otros que no, hay otros que ya les engañaron una vez y decidieron que no les vuelven a engañar. Pero hay otros que sí creen que pueda existir una posibilidad de renovación. Y yo creo que Pablo Casado está por esa renovación y deseo que tenga éxito. La pregunta es, ¿lo puede tener? ¿Le van a dejar todos los progres incrustados en su partido? Pues no lo sé. Lo veo difícil. ¿Tiene Casado la fuerza suficiente para imponer a sus delegaciones territoriales el respeto a unos principios comunes? ¿O vamos a seguir asistiendo al espectáculo de que el presidente del partido en Álava, Oyarzábal, le atiza a Vox por la mañana, el de no sé dónde defiende la Isabel Díaz Ayuso en Madrid defiende a Vox por la tarde, y a mediodía pues hay dos que no quieren contestar porque no saben muy bien qué decir? Hay que imponer un discurso único, el que se quiera. Es decir, el PP tiene como opción seguir siendo un partido progre. Bueno, estupendo, pero entonces con todas las consecuencias. ¿Que no quiere ser un partido progre? Pues con todas las consecuencias y con una única voz. Y hay mucha gente que respondería. Hay gente que ha votado al PP toda su vida y que, pues hombre, le encantaría poder seguir votando al PP. Y desde el punto de vista de la panorámica general, pues a mí me parece que sería extraordinario que el PP volviera a ser el PP y que entre Vox y el PP se comieran a Ciudadanos y se llevarán todos los gobiernos de este país a nivel local, autonómico y general. Vamos, sería perfecto, pero para eso el PP tendrá que volver a ser el PP. Si no, pues bueno, a competir con PSOE, Podemos y Ciudadanos por el espacio progre. En fin, mientras tanto, ¿qué dice nuestro querido Pedro Sánchez?
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se burla de la convención del Partido Popular y de que Aznar vuelva a ser un referente en el partido. Jesús Sánchez, muy buenos días.
Buenos días. Y en el mismo momento en que en Madrid el expresidente del Gobierno, José María Aznar, se dirigía al auditorio en la Convención Nacional del PP, Pedro Sánchez se mofaba de la misma, acusando a los populares de Casado de volver a su peor pasado.
Ese es el cambio del Partido Popular, volver a su peor pasado. Ahora andan... Ahora no sabemos, este fin de semana se reúne, no sabemos si para fundarse, para refundarse. Por lo pronto lo que hacen es fundirse con la ultraderecha, que es quien les marca el paso y la hoja de ruta.
Sánchez clausuró en Las Palmas la conferencia municipal de los socialistas de Gran Canaria, donde arremetió, como han escuchado, contra el nuevo PP, porque si antes dijo era un partido que llegaba tarde a rastras y mal a reformas como el aborto, el divorcio o el matrimonio entre personas del mismo sexo, ahora, aseguró Sánchez, no quieren ni llegar.
¿Qué dice Pedro Sánchez, el que es presidente con los votos de aquel al que él mismo calificaba como el Le Pen español, es decir, Quim Torra, que dice que el PP se alía con la ultraderecha? Ah, está muy bien. Que dice que el PP vuelve a su peor pasado. ¿Cuál es su peor pasado? ¿El Aznar que ganó dos elecciones sucesivas? ¿El Aznar que acabó con ETA para que después el Partido Socialista le hiciera el boca a boca a ETA y la resucitara para poder negociar con ella? ¿Cuál es su mejor pasado, don Pedro Sánchez, el del Partido Socialista? ¿El pasado en el que se negociaba con ETA? ¿O el pasado en el que se plantaba cara a ETA y se pagaba un alto precio de sangre? ¿Qué pasado reivindica usted del Partido Socialista, don Pedro Sánchez? ¿El pasado de un Felipe González que, mal que bien, parece que tenía una idea general de España? ¿O el de Zapatero? Que no creía, para empezar, en la soberanía nacional. Pedro Sánchez es un presidente legal. En una democracia parlamentaria es el Parlamento quien elige al presidente y, por tanto, no es el más votado el que accede al puesto ejecutivo, sino que es aquel que el Parlamento decide. Lo tenemos, por ejemplo, en la Junta de Andalucía. No, la más votada ha sido Susana Díaz, y el que preside ahora la Junta es Juan Manuel Moreno Bonilla, porque ha logrado componer una mayoría parlamentaria. Bueno, pues lo mismo ha hecho Pedro Sánchez. Igual de legal es Pedro Sánchez como presidente de gobierno que Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía. La diferencia es que Juan Manuel Moreno Bonilla es presidente con los votos de tres partidos que respetan la Constitución, incluso aunque cada uno de ellos quiera cambiarla respetando los procedimientos establecidos en la propia Constitución, mientras que Pedro Sánchez es presidente con los votos de quienes en su día eran brazo político de una banda terrorista ETA y a fecha de hoy siguen homenajeando etarras, con los votos de quienes han dado golpes de Estado en Cataluña y siguen instalados en el golpe de Estado permanente, lo cual convierte a ese presidente legal llamado Pedro Sánchez en un presidente no legítimo. Lo siento, pero no tiene legitimidad para gobernar y mucho menos para criticar a nadie. ¿A usted no le gusta Vox? Hombre, si le gustara me empezaría a preocupar. Pero Vox, le guste o no le guste, es un partido que no solo respeta la Constitución, sino que lucha en los tribunales para hacer que otros la respeten. Con lo cual, pues el Partido Popular puede pactar con Vox las veces que le dé la gana. Y usted, don Pedro Sánchez, antes de hablar de los pactos de los demás, lávese la boca. Porque usted no está legitimado para dar lecciones a nadie sobre pactos. Usted se apoya en delincuentes para gobernar.
Podemos alecciona a sus varones para evitar que la fuga de Íñigo Errejón produzca un efecto contagio. La dirección reunió ayer a sus secretarios generales autonómicos en un encuentro en el que han tratado de cerrar filas y superar la grave crisis que se ha desatado esta semana. Pablo Echenique.
Creo que es muy triste que la ambición personal y que los proyectos personales puedan poner a España a hablar durante dos días de las batallas internas en los partidos políticos, que no deberían existir y que no deberían ser el tema prioritario de conversación. Creo que han sido un par de días muy tristes, pero ya digo, espero que hoy podamos pasar página.
Y entre los varones, silencio. Escuchamos al secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar.
Sí, sí, yo con Errejón he hablado esta semana y tuve una conversación larguísima el otro día, pero él ha tomado una decisión que yo solo puedo respetar y además no voy a entrar a hacer absolutamente ninguna valoración ni ningún comentario sobre él. Es una persona a la que he admirado mucho, que tiene mi aprecio y que me ha decepcionado, pero no tengo nada más que decir.
Espinar tampoco se ha referido a cómo van a reorganizar la candidatura del Partido Morado en la Comunidad de Madrid.
Yo confieso mi preocupación, porque más allá de las risas que nos estamos echando viendo estas bofetadas en plan payaso de circo que se están dando unos de Podemos contra otros, pues detrás de todo eso hay dramas personales. Por ejemplo, Ramón Espinar, que comenzó siendo hijo de papá como líder de Juventud Sin Futuro y va a acabar siendo líder de Senectud Sin Futuro. ¿Qué va a hacer Ramón Espinar cuando Podemos quede fuera de la Asamblea de Madrid porque Errejón se lleva los votos? Es triste. Y yo me siento cercano a tu corazón, Ramón. ¿Qué cara más dura tenéis todos? Pero todos. Echenique, otrora miembro de Ciudadanos y ahora en Podemos sector, no sé si anticapi o anticapi proiglesista o yo qué sé. Lo que sea. Criticando a Errejón, porque, claro, más o menos insinuando que de qué va a vivir Errejón, no sé, ¿de qué viviría usted, señor Echenique, si deja la política? Ramón Espinar diciendo que mal se ha portado Errejón. Ramón Espinar. ¿Qué es? ¿Qué cosa es Ramón Espinar? ¿Alguien que vive del aparato de un partido? ¿Que vive a la sombra de Pablo Iglesias? ¿Alguien que era hijo de papá y ahora es mayordomo de Tito? ¿Hay algún tipo de debate ideológico detrás de todo esto? Pues resulta que no. Todos opinan lo mismo, que es básicamente por el poder se hace cualquier cosa y nos importa un pepino el régimen democrático representativo al cual consideramos simplemente como un estadio temporal para la consecución del poder cuyo ejercicio lo justifica todo. Ese es en el fondo lo que piensan todos ellos. Todos ellos son extremadamente radicales en sus planteamientos políticos. Todos ellos han justificado los abusos evidentes de regímenes absolutamente criminales. Pero asistimos a luchas internas de poder. Se trata de ver quién manda, se trata de ver quién conserva el sueldo público, se trata de ver quién tiene el acta de diputado, y punto. Y dentro de esa pelea, pues, en fin, salen sus pequeñas miserias y se echan en cara unos a otros cosas. Pues tú has hecho no sé qué, pues tú has... Pero en el fondo, algo de ideológico en todo eso, nada de nada. Algo de interés por la gente, nada de nada. Algún reproche de yo es que defiendo mejor a los de abajo que tú, nada. Todo es, pues tú estabas conspirando mientras yo le lamía el zapato a no sé quién. ¡Puf! Y entras en la candidatura de Más Madrid en Twitter, la página que se han creado Carmena y Errejón. Y tienen ahí una descripción de Más Madrid. Y al final termina la descripción con una frase que dice: Manuela e Íñigo te necesitan. Y dices, pero por el amor de Dios, ¡qué grima! O sea, la típica persona que te presentan y que pues no tiene nada que ver contigo, está a otro nivel o viene de vete tú a saber dónde y que te trata con esa familiaridad. Ay, Luis, te necesitamos. No soporto ese tipo de persona. O sea, la gente finge familiaridad, cercanía. Somos Manuela e Íñigo, somos importantes y famosos y tú eres un puñetero lumpen, pero amigo, estamos en elecciones, te necesitamos, colega, somos como tú, aunque no lo parezcamos. Iros. a pastar. De verdad, es asqueroso, da grima ese tipo de actitud. Decidle a la gente lo que defendéis, pedidle a la gente ayuda, pero no con esa familiaridad falsa y grimosa, que lo único que transmite es que sois gente interesada e hipócrita. Manuela e Íñigo te necesitan. Esperen, me voy a vomitar y vuelvo.
Sin complejos.
La presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, pide que se plante cara a la operación de blanqueo de ETA. En el aniversario del asesinato de su hermano a manos de ETA, Ordóñez también ha denunciado que los proetarras sigan responsabilizando a las víctimas de la política penitenciaria. Y Portugal quiere borrar al Imperio Español y a Juan Sebastián Elcano de la primera vuelta al mundo. El gobierno luso ha pedido a la UNESCO que reconozca la ruta de Magallanes como patrimonio de la humanidad, pero omitiendo que en esa expedición, financiada por cierto por la corona española, también estaba el marinero vasco. Y en Estados Unidos, un tribunal vuelve a considerar culpable a Pablo Ibar del triple asesinato en Florida. La fiscalía pide pena de muerte y la defensa denuncia que no se respetó la cadena de custodia de las pruebas, los testigos mienten y el vídeo del asesinato está tan borroso que nadie podría reconocer al español en las imágenes. Y terminamos con la información del tiempo. Luis Miguel Pérez, Agencia Estatal de Meteorología, muy buenos días.
Buenos días. Empieza el domingo con bastantes nubes y lluvias que van a seguir cayendo de una forma persistente en el Cantábrico y Galicia y con cotas de nieve que bajarán hasta los 900 metros. También esta mañana lluvias hacia el este peninsular, cerca del Mediterráneo, incluso con alguna tormenta cerca del Estrecho o en Baleares, aunque la tendencia es que esas nubes se vayan disipando con el paso de las horas. En el norte de Canarias también algunos chubascos, sobre todo en las islas de mayor relieve. Ya decimos, esas cotas de nieve en el norte peninsular entre los 800 y los 1000 metros, subiendo a 1000-1100 metros en el centro, hacia los 1300-1400 en el sudeste del país. Unas temperaturas que hoy bajan en el Mediterráneo y suben en el oeste de la península, y el viento seguirá soplando del oeste o del noroeste. Atención en Melilla, se activa aviso naranja por mar de hasta 4 metros de altura en las olas y además vientos de fuerza 8 de poniente.